¿Vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues el tema se llama tema 4, estructura atómica 1, ¿vale? Como ya he dicho antes, tiene la continuación en el tema 5. Son temas de bastante contenido teórico, es decir, ejercicios que aparezcan derivados de este tema no hay tampoco muchos. Suelen ser más bien preguntas de respuesta rápida, por así decirlo. Es múltiple, pero de aplicar una formulita. Entonces, el tema nos empieza hablando un poco de cómo ha sido la evolución en el conocimiento de la estructura de la materia. Entonces, nosotros hemos visto el modelo atómico de Dalton. Evidentemente, el modelo atómico de Dalton, pues, modelo del siglo XIX que avanzaba ya un poquito cómo podría ser la estructura de la materia. De hecho, Demócrito fue el primero que, ya en la época griega, que nos habló de la discontinuidad de la materia, ¿vale? Lo que pasa que Aristóteles, digamos que tuvo un peso muy importante durante muchísimo tiempo, no estoy hablando de siglos, en la percepción de la estructura de la materia, porque según Aristóteles la materia era continua, no era discontinua. Es decir, la materia estaba formada pues por cuatro elementos, que eran agua, aire, tierra y fuego. Entonces, evidentemente, con esa predisposición, aunque Aristóteles era una figura, y lo fue, que contribuyó en muchas cosas, pero en este tipo de apartado de la ciencia, la verdad que fue más que una persona que contribuyó, fue un obstáculo, ¿vale? Porque retrasó bastante el hecho de que se considerase la materia y se demostrase de que existía discontinuidad. Entonces, el modelo de Dalton era un modelo muy simple, que nos decía que básicamente, pues eso, que la materia está formada por partículas que son indivisibles, son todas, la identificaba como esferas, como bolas, y evidentemente eso no es así. Entonces, pues digamos que a partir en el siglo XIX empezaron a verse otro tipo de experimentos encaminados a demostrar un poco si eso era así, había continuidad o discontinuidad, porque ya se sospechaba por algunos resultados de que la materia era discontinua, y entonces empezaron a hacerse experimentos en tubos de descarga, porque ya la electricidad se empezaba a manejar bastante bien. Y bueno, pues los primeros experimentos que se hicieron de Faraday, pues ya decían que ahí había algo en la estructura de la materia que se desconocía, pero que podía ser partículas de carga negativa o positiva. Y después fue en el experimento de Thomson y de Rutherford, que lo vamos a ver ahora, en los que ya se vio un poco pues que ahí había, evidentemente, partículas de carga negativa y de carga positiva que evidentemente tenían su identidad, por así decirlo, y nos hacían ver que la materia, evidentemente, ya no era de la forma en la que nos trasladaba el modelo de Dalton, que eran partículas indivisibles, porque si ya dentro de la materia podemos encontrar partículas positivas y negativas, significa que la materia se puede dividir al menos en partículas positivas y negativas, ¿vale? El neutrón, digamos que tardó un poquito más porque al no tener carga no se podía ver su existencia aplicándole ni campo magnético ni campo eléctrico. Entonces, digamos que se escapaba un poco, pero también tuvo su persona que lo cazó y lo descubrió, por así decirlo, ¿vale? Entonces, como hemos visto, como he dicho, los experimentos de tipo eléctrico, porque lo primero que se descubrió fue lo que he dicho, la naturaleza eléctrica, que la materia estaba formada de partículas positivas y negativas. Y en los experimentos, bueno, empezando por el experimento que se hacía en un tubo de descarga de Crookes, estaban enfocados a, en primer lugar, por ordenarlo un poco en orden cronológico, pues la primera partícula que empezó a dar vueltas por ahí fue el electrón, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, Thomson, en un tubo de descarga, a ver, otra cosa que quería enseñaros es, ¿dónde lo tengo? Por aquí. Mira, son hojas de, o sea, son páginas de simulaciones, de física, de química, ¿vale? Entonces, para ver el experimento de Rutherford, ahora, si queréis, utilizaremos alguno de estos, de estas simulaciones para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Por ejemplo, mira, modelos atómicos. Vale, este sería el modelo atómico de Thomson. Ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué. Este sería el modelo atómico de, evidentemente, seguimos con Thomson, este sería Rutherford, este sería Bohr, que es lo que vamos a ver, estas son las correcciones al modelo de Bohr, y este sería el modelo actual, basado en la ecuación de onda de Rödinger, ¿de acuerdo? En la mecánica ondulatoria de Rödinger. Bueno, vamos a ver. Esto lo dejamos aquí. Así. A ver si os puedo ver. Puedo buscar lo que era un tubo de descarga. Frank Yes. El experimento de Thomson, América, Rutherford. Vale. Bueno, mira, un tubo de descarga no es más que un tubo, una ampolla de cristal grande, así, en el cual se puede introducir un gas y que tiene un electrodo negativo, perdón, positivo y un electrodo negativo. El electrodo positivo se llama ánodo y el electrodo negativo se llama cátodo. ¿Vale? Se llama cátodo. Entonces, por este orificio se le puede sacar y practicarle el vacío. Entonces, Thomson, digamos, en su experimento, ¿qué es lo que hizo? Esto evidentemente está conectado a una batería externa que hace una batería de alto voltaje, ¿vale? Entonces, el experimento se utiliza un voltaje bastante alto, del orden de 5 o 10 mil voltios. Y entonces, a presiones ordinarias, bueno, pues, digamos que el gas se dio cuenta Thomson de que conducía electricidad, el gas. Pero lo interesante era cuando se bajaba la presión, ¿vale? Al bajarse la presión, digamos que empezaba a producirse una luminiscencia en el cátodo, ¿vale? Se empezaba a ver una luminiscencia en el cátodo. Y esa luminiscencia era siempre igual, fuese el gas que fuese, ¿de acuerdo? Y al ser igual, pues significa que está producida por unas partículas que son comunes a todas las moléculas que forman esos gases, ¿vale? Entonces, esas partículas que iban desde el ánodo hacia el cátodo, perdón, a ver, lo hemos dibujado mal. Son partículas que iban, desde el cátodo hasta el ánodo, que estaba pensando ya en otra cosa. Esas partículas tenían carga, se sospechaba que tenían carga negativa, ¿vale? Porque se dirigían hacia el ánodo, ¿de acuerdo? Entonces, se les dio el nombre de rayos catódicos, porque surgían del cátodo. Y ya digo que independientemente del gas que había dentro, y del metal de que estuviese hecho el cátodo, el resultado era siempre el mismo. ¿Qué es lo que se hizo para saber que eran de carga negativa? Pues se le sometía a la acción de un campo eléctrico y a un campo magnético. Entonces, las partículas cargadas, eso es física básica, ¿vale? Las partículas cargadas, digamos que se ven influenciadas tanto por la acción de un campo eléctrico como por la acción de un campo magnético, ¿vale? Se ejercen fuerzas sobre esa partícula que hacen que se desvíe su trayectoria cuando se someten a ese tipo de campos. Entonces, pues se vio que evidentemente tenían carga negativa. Pero Thomson, lo único que pudo, por así decirlo, demostrar fue en el electrón su relación carga-masa. Es decir, ni su carga individual ni su masa individual, sino su relación carga-masa. ¿Qué sucedió? Pues que fue en el otro científico, fue Millikan con su experimento de la gota de aceite, que eso también lo podéis ver aquí, me parece a mí que venía aquí el experimento de Millikan, ¿vale? Aquí, le podéis echar un vistazo si queréis, y lo veis. Pues en ese experimento lo que hizo fue cargar, por así decirlo, gotas de aceite, las cargó de eléctricamente, y esa gota de aceite, pues, la sometía a la acción de la gravedad y a la de un campo eléctrico hasta que se compensaban ambas fuerzas. Y en ese experimento logró calcular la carga de electrón, ¿vale? Digamos que eran experimentos, todos estos experimentos que estoy diciendo son experimentos muy rudimentarios que luego se fueron demostrando con otros experimentos ya más rigurosos, ¿vale? Más rigurosos, utilizando, evidentemente, como no, en esa época no se disponía de ese tipo de instrumental, pues espectrógrafos de masas, en fin, utilizando otra serie de instrumental más avanzado y ya, pues, que no se disponía en esa época y que fueron apareciendo ya posteriori, ¿vale? Entonces, digamos que en el experimento de Millikan logró averiguar la carga del electrón y a raíz de ahí, pues ya se consiguió averiguar su masa, ¿de acuerdo? Ya se consiguió averiguar su masa. Luego más tarde apareció el descubrimiento del protón, un poquito más tarde, ya casi pegadillo ya al siglo XX, ¿vale? Todo esto lo tenía en el libro bastante bien desarrollado, ¿de acuerdo? Bueno, pues Goldstein lo que hizo fue un experimento en un mismo tubo de Crookes, ¿vale? Y ese tubo, digamos que lo que hizo fue agujerear el cátodo y se producía una luminiscencia en esta parte del cátodo. Entonces, había unos rayos que tendrían que dirigirse hacia el cátodo y esos rayos que se dirigían hacia el cátodo y que producían esa luminiscencia atravesaban esos agujeros y por eso esos canales que le practicó en el cátodo, agujeros, y lo atravesaban y se les llamó rayos canales. Evidentemente se sospechaba que al dirigirse hacia el cátodo, como el cátodo es negativo, esas partículas tendrían que ser partículas, digamos, de carga positiva, ¿vale? Entonces, claro, esas partículas de carga positiva, pues digamos que sí que en este caso se pensó que ya no era no eran unas partículas comunes a toda la materia o a todos los gases que se metían dentro del tubo. ¿Por qué? Porque digamos que al utilizar distintos gases, como la masa molecular de dicho gas o atómica de dicho gas es diferente según el tipo de gas, pues digamos que nos salía una relación, por así decirlo, carga-masa diferente según el gas que estuviese dentro del tubo, ¿vale? Entonces eso le hizo pensar a Goldstein que esas partículas pues eran positivas, pero que no eran constantes en la materia, ¿de acuerdo? Sino que variaba la relación carga-masa con la naturaleza del gas que había dentro del tubo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se utilizó para determinar la carga de dicha partícula, se utilizó como gas hidrógeno, ¿vale? Digamos que el hidrógeno, como todos sabéis, el hidrógeno gas, hidrógeno molecular, pues este gas está compuesto por dos átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Dos átomos de hidrógeno. Entonces, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón, ¿de acuerdo? Un electrón y un protón. Entonces, ¿qué es lo que pasó al meter hidrógeno aquí? Pues que, digamos, que las partículas que estaban por aquí cruzando desde el cátodo hasta el ánodo chocaban con la molécula de hidrógeno e ionizaban el gas, ¿vale? Al ionizarse, digamos que se producía este tipo de iones, iones H positivo, ¿vale? Iones hidronio, y este tipo de iones, pues no eran más que núcleos de hidrógeno, porque al estar formados por un solo protón, pues eran protones que se dirigían hacia el cátodo, ¿vale? Entonces, así se pudo averiguar la relación carga-masas del cátodo, la relación carga-masas del protón, ¿de acuerdo? Y también se llegó a la conclusión de que la carga positiva del protón era la que compensaba la carga negativa del electrón en la materia. Fijaros que ya estamos hablando de discontinuidad en la materia, no solamente porque esté formada por átomos, sino que ya el átomo no es una partícula indivisible, sino que es una partícula divisible. Es una partícula divisible por todo esto que estamos viendo, porque están formadas por partículas negativas, electrones, y partículas positivas, que serían protones, ¿de acuerdo? A ver un momentín. De acuerdo. Bueno, lo que estoy diciendo, el experimento de Goldstein, ¿vale? Se apoyó también, como he dicho, en el experimento de Thomson, y se pudo averiguar, gracias al experimento de Thomson, se pudo averiguar la carga del protón y la masa del protón, ¿vale? Y bueno, pues se vio que la masa, ¿vale? Digamos que la masa era unas 1840, por ahí, 1841 veces mayor que la del electrón, ¿vale? Pero el valor de la carga sí que era igual, pero de signo contrario a la del electrón, ¿vale? También, digamos que venció una parte que no quedaba muy demostrada, que a Dalton, digamos que no llegó a demostrarlo bien, a justificarlo bien, y era que bueno, pues que dentro de un mismo elemento aparecían átomos que cambiaban en su masa. Es lo que hemos estado hablando en otros temas de los isótopos, ¿de acuerdo? Porque se sabía que existía esa diferencia, pero no se sabía muy bien por qué, porque el neutrón todavía no había aparecido en escena, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, utilizando espectrógrafos de masas, pues ya se ha podido, en fin, se ha podido justificar todo esto que estamos hablando de cálculo de las masas, y gracias a este tipo de experimentos rudimentarios y la existencia de isótopos y todo eso, pues ya se ha podido demostrar muy bien utilizando este tipo de aparatos, ¿de acuerdo? Porque ahí son aparatos bastante, bastante precisos en ese sentido. Y bueno, el descubrimiento del neutrón, eso lo llevó a cabo Chadwick, y bueno, pues ya fue entrado en el siglo XX, primer tercio del siglo XX, y bueno, pues lo que hizo fue una serie de experiencias radiactivas, y en esa experiencia pues se puso en evidencia de que había una partícula sin carga, a la que llamó neutro, al ser neutra eléctricamente. Sin embargo, ya en su experimento, Marie Curie anteriormente sospechaba también de que existía una partícula sin carga dentro del núcleo atómico, ¿vale? Bueno, lo que decía, lo de los modelos atómicos. Aquí sí que os voy a poner un poco hasta que el modelo atómico de Bohr sí nos vamos a parar un poco, pero el modelo de Thomson, que fue el de 1904, y de Rutherford, que fue unos 7 años después, os voy a poner la representación, o sea, el modelo, para que lo veáis. Mirad, este sería el modelo de Thomson. El modelo de Thomson, modelo de pudding, de ciruela, de como queráis llamarlo. Thomson pensaba que el átomo era una esfera de carga positiva enorme y los electrones estarían incrustados en su superficie. Evidentemente, haciendo un movimiento así como de vibración en su superficie, y con este modelo, pues, no se puede justificar nada de lo que conocemos en la actualidad. Es un modelo que nos servía para diferenciar que había carga positiva, negativa, que la materia podía ser divisible, pero poco más, ¿de acuerdo? El modelo de Thomson. Sí que es cierto que, bueno, averiguó su relación carga-masa, posteriormente la carga y la masa del electrón, pero el modelo no daba para mucho. Después llegó Rutherford. Rutherford, digamos que su modelo es conocido como el modelo planetario. Rutherford, el modelo de Rutherford decía que el núcleo estaba formado solamente por carga positiva y que los electrones pues giraban a su alrededor compensando esa carga positiva, ¿de acuerdo? Y que estaban moviéndose en órbitas parecidas a las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol, órbitas de tipo elíptico. En esto ya se adelantaba un poco a lo que, digamos, a lo que en el modelo de Bohr supuso una corrección. Pero bueno, el modelo de Rutherford, digamos que tampoco servía mucho. ¿Cómo se llegó a demostrar el modelo de Rutherford? Bueno, pues para eso, porque es que no podía encontrar lo del tubo de Crookes. A ver si podemos ver. No. A ver si está por aquí. ¿Me seguís, no? Uf, yo me pongo a hablar y no miro si estás ahí todos, supongo. Vale. A ver si encuentro lo del tubo de Crookes. Y al menos lo veis. Mira, aquí. Tubo de Crookes. Este sería el ánodo. Y este sería el cátodo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la fuente de energía. A ver. Evidentemente. A ver, sí, estos son. Estos serían los rayos que saldrían desde el cátodo, ¿vale? Saldrían desde el cátodo e irían al ánodo, ¿vale? Estos son serían lo que he dicho antes, los rayos catódicos. Estarían formados por electrones. Y la cruz de Malta, bueno, porque poniendo esta figura, pues se producía esa proyección, esa sombra en la proyección de los electrones. A ver, la luminosidad que se producía en esta zona era porque los electrones, al chocar con las moléculas del gas, producían que las moléculas, electrones de las moléculas, digamos, que saltasen de nivel de energía y al bajar su nivel, emitían energía en forma luminosa. De forma luminosa. ¿De acuerdo? Cada gas producía una luminosidad distinta, pues debido a que los saltos se producían a distintas frecuencias. Vamos a ver. Este no es el que os quería poner. Pero aquí está. Este de aquí, sí. Aquí está. Vale. Mira, esto es un. Esto es un imán, a ver si me deja. Ahora, mira, esto es un imán, ¿vale? Esto sería el cátodo negativo y esto sería el ánodo positivo, ¿vale? Entonces, en los rayos, los electrones, el haz de electrones iría desde el negativo al positivo. Cuando se acerca a un imán, un campo magnético se desvía. Si lo acercamos por el polo norte, se desvían también. Entonces, pues digamos que obedeciendo y siguiendo la ley de Lorentz, ¿vale? La fuerza de Lorentz, que experimenta una carga negativa, cargada negativamente en un campo magnético, pues se dedujo esa relación carga-masa y luego también utilizando la ecuación de la fuerza centrípeta se pudo igualar y de ahí se sacó una relación entre carga y masa. ¿De acuerdo? Bueno, el experimento de Rutherford, vamos a ver. Vamos a volver un poco a los modelos. Estoy aquí. Aquí. Mira, los modelos. Física atómica. A ver. El modelo de Rutherford, como iba diciendo, se averiguó en un experimento que consistió en lanzar partículas alfa, lo vamos a ver aquí, sería una lámina de un metal, en principio se utilizó oro, y se lanzó partículas alfa que no son más que núcleos de helio cargados positiva, o sea, iones de helio, cargados positivamente, y esos núcleos de helio que se lanzaban contra la lámina produjeron un resultado que bueno, Rutherford se quedó sorprendido porque algunas de las partículas, la mayor parte de las partículas atravesaban esa lámina y se dirigían en línea recta a una película fotográfica. Pero había algunas partículas que se desviaban. ¿Y por qué se desviaban? Porque una partícula positiva, cuando se acercaba a un campo eléctrico creado por el núcleo, también positivo, pues eran repelidas y en algunos casos incluso rechazadas, 180 grados. ¿Vale? Aquí se ve bien, pero aquí, en este, yo creo que lo vemos mejor. Aquí. El experimento de Rutherford. Eso es. Vale. Entonces, si le damos aquí, ¿veis? Atraviesa la lámina. Esos son núcleos de helio. Dos neutrones y dos protones. Son partículas positivas. La mayoría atraviesa la lámina e impactan en una película fotográfica. Pero hay algunas que se desvían. Y hay otras que incluso son rebotadas, por así decirlo. ¿Vale? Rebotan en 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al acercarse esa partícula positiva al núcleo, cada vez que se acerca a la zona de influencia del campo positivo del núcleo, pues son desviadas. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que le hizo a Rutherford pensar en un principio que la materia, pues lo primero que llegó a la conclusión de que estaba prácticamente hueca, ¿vale? Que la materia estaba prácticamente hueca. Luego también llegó a la conclusión de que existía una zona donde se agrupaba esa carga positiva, la que llamó núcleo, ¿vale? Y que entre la carga negativa y la carga positiva debería de existir una gran distancia, precisamente por considerar que la mayor parte de la materia está hueca. Por eso los núcleos de helio podían atravesar sin desviarse en su inmensa mayoría y solamente algunos se desviaban, ¿vale? Digamos que la parte esa de energía de carga positiva debería ser bastante pesada, debería de pesar bastante porque las partículas que se lanzaban, las partículas alfa, se lanzaban con mucha energía cinética, es decir, con mucha velocidad. Entonces, si no eran capaces de desplazar esa carga positiva acumulada en el núcleo, era porque debería de ser una partícula bastante, bastante pesada, ¿vale? Una zona con bastante peso. Bueno, pues entonces Rutherford, viendo su modelo, como lo hemos visto antes, dividió por primera vez ya el átomo en una zona central, núcleo atómico, ¿vale? Donde se concentra la carga positiva. Y ya sabemos nosotros también que ahí es donde se concentran también los neutrones. Y luego, alrededor, moviéndose en órbitas elípticas como si fuese un sistema planetario, pues estarían los electrones, ¿vale? En el libro nos habla de la formulita que puse el otro día, que es una formulita que ahora, si queréis, os resumo para que la tengáis en cuenta si sale algún ejercicio relacionado con este tema, pero ya os digo que es bastante facilita. Bueno, entonces, después del modelo de Rutherford, por así decirlo, que no cumplía con una de las leyes de Maxwell, por si no suena, la ley de Maxwell se basa en la relación entre la electricidad y magnetismo, de hecho se conocen como las leyes electromagnéticas, y una de las cosas que afirmaba Maxwell en su ley era que una partícula cuando está cargada y se mueve irradia energía, es decir, genera un campo magnético e irradia energía. Entonces, esa partícula que se está moviendo alrededor del núcleo, como le llamó Rutherford, esa partícula, que sería, como hemos visto aquí, exactamente, esta partícula, empezaría a emitir energía y caería hacia el núcleo, ¿vale? Según la ley de Maxwell. Entonces, eso colapsaría el núcleo y se desintegraría. Bueno, pues, esa situación, pues, digamos que hizo la aparición otro modelo que sí justificaba que el electrón no se precipitase sobre el núcleo. Lo justificaba en principio. Luego, digamos que lo justificaba de una forma un poco, no sé cómo decirlo, no chapucera, no, porque no era chapucera, era una especie de parchear, ¿vale? Y cuando Bohr tenía que explicar un poco por qué un electrón, al moverse en órbitas alrededor del núcleo, no se precipitaba sobre él, pues digamos que por ahí pasaba de puntilla y no era capaz de explicarlo muy bien, Hizo una justificación basándose en la naturaleza ondulatoria en la dualidad onda-crepúsculo, pero bueno, había científicos que no les cuadraba mucho eso. Entonces, el modelo atómico de Bohr, digamos que se basó en tres teorías, ¿vale? En tres teorías que existían ya de forma anterior. Era la teoría cuántica de Planck, el efecto fotoeléctrico y la teoría de los espectros atómicos, por así decir, la teoría espectroscópica, ¿vale? Entonces, Planck, digamos que investigó sobre la radiación que se emitía un cuerpo sólido cuando se calentaba, ¿vale? Entonces, es lo que se llama la radiación de un cuerpo negro, ¿vale? Entonces, lo que sí averiguó Planck con su teoría cuántica era que esa energía emitida no se emitía de forma continua, sino que se emitía en unas cantidades definidas o paquetitos a los que llamó cuanto. El paquetito más pequeño de energía, ese paquetito más pequeño de energía le llamó cuanto de energía, ¿de acuerdo? Y esos cuantos de energía, pues responderían a una fórmula que relacionaba la frecuencia con la energía a través de una constante, que es la constante de Planck, ¿vale? De todo esto luego os haré un resumen para que lo tengáis, un resumen de formulitas, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el modelo atómico de Bohr se basaba en tres teorías. La teoría cuántica de Planck aportó esa parte, que la energía se emitía o se absorbía en forma de cuantos, de paquetitos de energía, siendo el cuanto el paquete de energía más chiquitito, y que toda energía que se emitía y se absorbía eran múltiplos enteros de esos cuantos, ¿de acuerdo? Tendrían que ser múltiplos enteros. Luego también se apoyó en el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue un fenómeno por el cual Einstein recibió el premio Nobel, ¿vale? Entonces, Einstein, digamos que justificó el brillo de los metales utilizando este efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que decía? Pues que si digamos, la luz cuando incide sobre un metal, esa corriente de fotones que forma la luz, y como también se sabía que podía existir una naturaleza dual de la luz, de que se comportase en algunos casos como onda o como corpúsculo, bueno, pues ese rayo de luz al incidir sobre la superficie del metal, digamos que esos fotones, si tenían la energía suficiente, podrían ser capaces de arrancar un electrón de la red cristalina del metal correspondiente que estuviese ahí y suministrarle también una energía cinética. Es decir, podría hacer que esos electrones saltasen y al saltar los átomos quedarían ionizados, por así decirlo, y al recuperar su estado fundamental, emitirían una energía que sería la que nosotros, en nuestro mundo macroscópico, la identificaríamos como el brillo metálico. ¿De acuerdo? Existe una fórmula que relaciona todo esto y esa fórmula creo que en algún ejercicio se utiliza y no es complicada, ¿de acuerdo? Es una fórmula que se basa en la relación de Planck con la energía y la frecuencia, ¿vale? Después, pues posteriormente, como he dicho, el modelo atómico de Bohr se basó en los espectros atómicos, tanto de absorción como de emisión. A ver, un espectroscopio básico, como el que existía en esa época, no era más se utilizaba un tubo de descarga con un gas, y en ese tubo de descarga, pues digamos que se excitaba y se emitía una luz. Esa luz pasaba por un colimador, que no es más que un filtro, que lo que hace es enfocar esa luz, concentrarla en un haz, en un solo haz. Ese haz atravesaba un prisma y ese prisma lo que hacía era desdoblar ese haz en las frecuencias de las radiaciones que formaban ese haz de luz principal. Digo haz de luz porque lo primero que se utilizó fue la luz blanca y el primer espectro que se obtuvo fue un espectro continuo en el cual aparecían todos los colores que forman la luz blanca. Cada raya que formaba, cada raya que venía reflejada en esa banda del espectro, se correspondía con una frecuencia determinada. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que estamos viendo de los espectros es, digamos, de forma empírica, de forma experimental. Luego se demostró de forma matemática y se llegó a la misma conclusión. De hecho, en el libro viene un desarrollo matemático muy simple para llegar a la misma conclusión que se llegó con los experimentos en espectroscopía. ¿Vale? A ver, vamos a utilizar esto así. Vale, de acuerdo. Entonces, como he dicho, gracias a los espectros se veía que como he dicho, había espectros de emisión y de absorción. En los espectros de emisión, digamos que se analizaba la luz que emitía una sustancia, un gas principalmente, al atravesar un prisma y producir una serie de rayas en una banda y cada una de esas rayas se correspondía con una frecuencia determinada de energía, ¿de acuerdo? Con una frecuencia y con una energía. Y luego también existían lo que sería lo contrario, los espectros de absorción. Los espectros de absorción, pues sería, digamos, el proceso un poco inverso. Tenemos un gas, dirigimos una luz, un haz de luz blanca hacia ese gas y vemos que el espectro que aparece, pues sería una serie de rayas y aparecerían unas rayas negras justo en el hueco donde tendrían la raya el espectro de absorción, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que gracias a estos espectros, dos tipos de espectros, pues se pudo establecer una relación que la halló Balmer estudiando los espectros del átomo de hidrógeno, una relación entre la frecuencia y una serie de números, ¿vale? Una serie de números enteros. Y gracias a esa relación experimental, que la tenéis vosotros en el libro, en la página 106, pues se pudo saber que, bueno, pues que dependiendo de los saltos que se producían, de los electrones, se sospechaba de un nivel de energía a otro, pues se iban produciendo una serie de rayas o frecuencias en dichos espectros de emisión, ¿de acuerdo? Y la relación, la relación sería así de esta forma. Ya os digo que esto lo tenéis vosotros en el libro, ¿de acuerdo? R por C R por C, y todo esto multiplica a 1 partido N2 al cuadrado menos 1 partido N1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta es una forma. Esta es una forma. Es una forma de expresar la ley de Balmer, ¿vale? De forma empírica. La R sería la constante de Rydberg, ¿vale? Que es una constante de espectroscopía. Y la N1 y N2, pues serían los niveles de energía. No pueden tomar el valor 0, tienen que tomar siempre el valor superior a 1. Y, pues, por ejemplo, si N1 vale 1 y N2 vale 2, pues se produce la formulita lo que nos da es la frecuencia de la energía emitida cuando un electrón, en el caso de los espectros de emisión, pasa de un nivel superior al inferior. Y en el caso de absorción, pues pasa de un nivel inferior a uno superior, ¿vale? Porque absorbería energía. El espectro de emisión se emite energía. Se produce cuando pasa de un nivel superior a un inferior, ¿vale? También se puede utilizar pasando la velocidad de la luz a este lado de la ecuación y tendríamos lo mismo, pero la formulita el símbolo de la frecuencia, ese símbolo de la frecuencia lo tendríamos con una rayita encima que expresaría un valor que se conoce como número de ondas, ¿de acuerdo? Yo no sé si vosotros sabéis algo de ondas, pero vamos, simplemente explicaros un poquito. Esto sería una representación de una onda. La longitud de onda es la longitud que hay entre dos crestas sucesivas. Esta sería la longitud de onda. ¿Vale? Entonces, normalmente se mide en una unidad, suele aparecer bastante en angstrom. No es una unidad del sistema internacional, pero se suele utilizar bastante porque las longitudes de onda son bastante chiquitillas, entonces se utilizan potencia de 10 y el angstrom lo simplifica. Porque un angstrom me parece a mí que son 10 elevado a menos 10 metros, sí, efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues la longitud de onda sería eso. La frecuencia es el número de crestas que pasan por un punto determinado en un segundo, ¿de acuerdo? En un segundo. Y se expresa en hercios. Y el número de ondas que hemos puesto aquí, este, es la inversa de la longitud de onda. Se expresa así. ¿De acuerdo? Es la inversa de la longitud de onda. ¿Vale? Y luego aparece la otra formulita también que relaciona frecuencia, velocidad de la luz y longitud de onda. Porque mira, la velocidad de la luz es una velocidad y se expresa como longitud de onda por frecuencia. Si de aquí despejamos la frecuencia, vamos a tener que es igual a C partido lambda. Entonces, se me va la pantalla y me despisto totalmente. Se me va la pantalla muchísimo. No sé por qué ocurre esto, pero últimamente ocurre bastante, incluso con la pizarra, digamos, a pantalla completa. No sé si será por... es por compartir la pantalla. Antes no ocurría tanto y ahora no sé por qué, pero ocurre muchísimo cuando comparto la pantalla. Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Bueno, voy a intentar continuar a pesar de eso. Bueno, como decía, el número de ondas es la inversa y se puede establecer una relación entre las ecuaciones que hemos hecho Y sería esto igual, si pasamos esto aquí, nos quedaría, otra vez. Si pasamos esto aquí, nos quedaría lambda igual a C partido la frecuencia, y entonces al tener la inversa, pues sería frecuencia partido la C. C es la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Bueno, pues que sepáis que eso nos puede aparecer en la ecuación de Balmer, ¿de acuerdo? Que está relacionada con la espectroscopía, nos puede aparecer tanto la frecuencia sola o la frecuencia con el símbolo de frecuencia con una rayita encima, que no más que significa el número de ondas, ¿de acuerdo? ¿El número de ondas qué es? Pues el número de ondas, en vez de ser el número de ciclos que o crestas que atraviesan un punto determinado en un segundo, pues sería el número de ciclos, por así decirlo, ¿vale? El número de ciclos por unidad de longitud, ¿de acuerdo? El número de ciclos por unidad de longitud. Bueno, pues basándonos en todo esto que hemos visto en la experimentación, en la base experimental para obtener la ecuación de Balmer, y que se producía unos espectros de emisión, de absorción, cuando los electrones en esas órbitas que establecía Bohr, y que ahora lo vamos a mencionar en su modelo, pues digamos que de ahí Bohr estableció una teoría basándose en estos trabajos de Planck, de Einstein y de Balmer con la espectroscopía. Y entonces lo que estableció fue pues que el modelo atómico sería una cosa como esta, ¿de acuerdo? En el cual los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. Cada órbita se corresponde con un nivel de energía. Y el electrón, cuando se mueve en ese nivel de energía, no irradia energía. Lo cual, ya os he dicho que eso no lo podía explicar muy bien. Y bueno, pues hasta que no se estableció otra corrección en el modelo de Bohr, no se pudo justificar. Pero eso que aparece aquí y que hace que el electrón salte y que al volver a su posición emita otro igual, sería un cuanto de energía, un paquetito de energía, ¿vale? De la teoría cuántica de Planck. Entonces, ese cuanto de energía al chocar con el electrón del nivel 2 hace que este pase a nivel 3, y al pasar de nivel 3 a nivel 2, volver a su estado original, emite ese mismo cuanto de energía con la misma frecuencia. Lo absorbe con una frecuencia determinada y lo emite con la misma frecuencia, ¿de acuerdo? En eso se basaba la espectroscopía. También ha de cumplirse que el momento angular del electrón en esa órbita tiene que ser un múltiplo entero de h partido 2pi, siendo h, como hemos dicho, la constante de Planck, ¿de acuerdo? Y eso os pondré también luego una formulita, por si queréis, para tenerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues basándose en estos postulados de, por así decirlo, estas normas del modelo de Bohr, no el atómico de Bohr, pues lo que Bohr llega al final, la conclusión, y en el libro vuestro lo que hace es demostrarlo un poco matemáticamente, igualando la fuerza de atracción de tipo electrostático, basándose en la ley de Coulomb, con la fuerza centrífuga, pues intenta un poco llegar a la conclusión de que tanto la energía como el radio atómico están en función de un número, que es el número cuántico principal, que es el que nos indica el nivel de energía. Y de hecho llega a ese tipo de relación, ¿vale? Es una relación bastante simple, que ya os digo que esto luego ha sufrido bastantes correcciones, porque es un poquito más complicado de lo que aparece aquí. Pero para el átomo de hidrógeno, que es el que se estudiaba más en esa época, digamos que esto se cumplía bastante, bastante bien. Luego ya cuando se utilizaba para otro tipo de átomos más complicados, más pesados, pues ya la cosa empezaba un poco a fallar. Pero para el modelo de hidrógeno, para el átomo de hidrógeno, se cumplía bastante. El átomo de helio también se llegaba a cumplir, aunque había algunas diferencias. ¿De acuerdo? Pues entonces el Bohr lo llega a una conclusión de que los niveles de energía estaban cuantizados y dependían de un número N, que sería el número cuántico principal, y que pues los electrones al cambiar de nivel de energía, emiten energía y esa energía emitida es de la misma frecuencia que la energía absorbida, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya estamos en disposición de poner aquí unas cuantas formulitas para que las tengáis en resumen. Bueno, pues al final del modelo atómico de Bohr, lo que llega pues a la conclusión que os he dicho del radio y la energía en función del número cuántico principal. Aparecen las formulitas que ahora os voy a poner para que las tengáis como resumen. Y luego, pues, lo que se hace es un poco, en la última página del tema, pues, hacer un avance de lo que serían las correcciones que se irían haciendo posteriormente en el modelo atómico de Bohr, ¿de acuerdo? ¿Estas correcciones cuáles van a ser? Pues mira, cuando ya empezó a avanzar la técnica y los espectroscopios iban siendo de mayor precisión, se observó que las rayas que en un momento aparecían en los antiguos aparatos como una sola, ahora aparecían desdobladas en varias, ¿de acuerdo? Estaban muy pegadas la una a la otra, eso quiere decir que su frecuencia eran muy parecidas, pero se desdoblaban. Entonces, Sommerfeld, que fue el primero que interpretó un poco, por así decirlo, experimentalmente este hecho, lo que pensó es que las órbitas de los electrones ya no solamente podrían ser circulares, sino que lo mismo podrían ser también de tipo elíptico, ¿de acuerdo? Y que aparte de un número principal, N, que era el que Bohr dijo que dependía la energía y el radio atómico, pues podría aparecer otro número que justificase ese desdoblamiento de las rayas en el espectro, ¿vale? Ese número, pues se le llamó, ya podríamos hablar de número cuántico azimutal, ¿de acuerdo? El número cuántico azimutal, que sus valores son enteros, y se le asignó un valor que iba desde el 0 hasta n-1, siendo n el número cuántico principal, ¿vale? Entonces, ese número cuántico azimutal lo que nos dice es un poco la forma que iba a tener los orbitales. Nos va a decir un poco la forma que iba a tener los orbitales. Entonces, pues ya, como dependiendo de si tenían, por así decirlo, una forma u otra, pues se podría producir unos subniveles dentro del mismo nivel que tuviesen diferente energía. No muy diferente, pero sí diferente. O sea, ya estamos metiéndonos que dentro de un mismo nivel de energía pueden aparecer otros subniveles de energía que son los que dan lugar a ese desdoblamiento de las rayas. Todo eso se justificó con el número cuántico azimutal. Por ejemplo, para el nivel 2, el número cuántico azimutal nos dice que existen dos tipos de subniveles. El nivel S y el nivel P. ¿De acuerdo? Entonces, los subniveles S y P, pues lo que hacen es que, digamos que el nivel S tiene una energía y el nivel P tiene una energía parecida al nivel S, pero no es igual. Entonces, las rayas parecían desdobladas y próximas entre sí, porque la frecuencia era bastante parecida y no hay mucha diferencia energética entre el 2S y el 2P, pero se desdoblaba. Y luego, posteriormente, lo que se hizo fue lo hizo en Feynman, de hecho se conoce como efecto Feynman, se sometió a los espectros a un campo magnético externo, que lo que hacía era, pues que al someterse a ese espectro, a ese campo magnético externo, digamos que se producían nuevos nuevos desdoblamientos de líneas. Aparecían todavía nuevos desdoblamientos, claro. Y en este caso, ¿cómo se pudo justificar ese nuevo desdoblamiento? Pues introduciendo otro número cuántico, que se le llamaba el número cuántico magnético, N, ¿vale? Hemos visto el número cuántico principal, el L, el número cuántico azimutal, que nos dice un poco la forma de los que pueden tener las órbitas, ¿vale? Y con el N, con el número cuántico magnético, lo que nos habla es que puede esos orbitales, esos subniveles, pueden tener diferente orientación en el espacio. Entonces, al tener diferente orientación en el espacio, digamos que la interacción del campo magnético creado por el electrón, por el electrón, pues interactúa con el campo magnético externo de forma diferente y produce esos desdoblamientos adicionales a los que se conocía anteriormente, ¿vale? Y luego, por último, bueno, pues ya se introduce un número cuántico de spin, S, que es el que nos dice que el electrón puede girar en dos sentidos posibles, sentido horario y sentido antihorario. Al sentido horario se le asigna más uno y más un medio, y al sentido antihorario menos un medio. Todo eso lo veremos cuando veamos los números cuánticos, que son el siguiente tema. Que los números cuánticos, pues ya con eso pues podremos interpretar lo que serían las configuraciones electrónicas de una forma un poquito más rigurosa, ¿vale? Y bueno, pues con eso quedaría un poco la teoría del tema, que ya os digo, yo os dejaré un esquema donde viene resumido un poco todo. Es un resumen bastante resumen, ¿de acuerdo? O sea, yo siempre os aconsejo que a todo esto, aparte de la explicación, le añadáis una lectura detenida del tema, ¿vale? Una lectura profunda y que os quedéis con los conceptos principales del tema, ¿de acuerdo? Os quedéis siempre con los conceptos principales del tema para poder luego en el ejercicio defenderlo y poder aplicar casi siempre se basa en los conceptos principales, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como decía, formulitas que aparecen aquí. Bueno, mirad. Formulitas. Ahora, perdonadme, se ha desconectado, no sé por qué. Seguimos grabando, no hay problema. Voy a compartir de nuevo y solucionamos. Bueno, sigo. Vamos a ver aquí en las páginas, ponemos una página siguiente. Pues, formulitas que se pueden aprovechar en este tema. La primera de la teoría cuántica de Planck, ¿vale? Energía igual a H nu, ¿de acuerdo? Esta letra en el alfabeto griego es la letra nu, que representa la frecuencia. H es una constante que se conoce como la constante de Planck. Luego, en el efecto fotoeléctrico, vamos a tener esta formulita. H nu, que sería la energía suministrada por ese rayo de luz que hemos dicho que incide sobre el metal, por un corpúsculo o fotón, ¿de acuerdo? Sería igual a H nu 0 más una energía cinética, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces, esta formulita es la formulita del efecto fotoeléctrico y aparecerá en un ejercicio. Y esta formulita, digamos que evoluciona y nos va a servir para calcular la energía emitida o absorbida cuando se utiliza en esta. Energía 1 menos energía 2, siendo 1 un nivel de energía inferior y 2 un nivel de energía superior, ¿vale? Igual a H nu, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, esta sería la energía suministrada por el fotón. Por el fotón. Esta parte de la relación de la ecuación se conoce como energía de atadura o de ligadura, ¿vale? Se puede y esto no es más que la energía mínima, la energía, por así decirlo, la energía mínima que tiene que tener el fotón para poder arrancar al electrón, ¿de acuerdo? Para poder arrancar al electrón. Y luego, esta parte que hemos dicho que es la energía cinética, pues va a ser la energía cinética que va a tener el electrón una vez que se supere este mínimo de energía y se arranque de la red cristalina, ¿de acuerdo? Al arrancarse de la red cristalina, hemos dicho que se va a producir un salto, se va a producir una emisión de energía. Esa emisión de energía se corresponde o se podría calcular con esta formulita, ¿de acuerdo? Porque hemos arrancado un electrón y al volver ese electrón a su nivel de energía, ¿vale? Se produce una emisión. Esa emisión se puede calcular aplicando esta formulita. ¿De acuerdo? ¿Qué más formulitas podemos ver en este tema? Hemos visto esta frecuencia igual a R por C por 1 partido N2 al cuadrado o partido N1 al cuadrado. ¿Qué son N2 y qué son N1? Pues N1 nivel de energía 1, N2 nivel de energía 2. Evidentemente, como en esta formulita, E2 es mayor que E1, ¿vale? Es una condición de esa formulita y en este caso pues también, ¿de acuerdo? En este caso, perdón, lo he puesto al revés. Me he equivocado, perdón. Esto sería N1 y esto sería N2. Es que existe otra versión de esta fórmula como lo he puesto yo. Esto sería N1 y esto sería N2. ¿De acuerdo? N2 es mayor que N1. ¿Vale? Luego existe otra versión de esta fórmula que sería aplicando, sería en forma de, en vez de frecuencia, como número de ondas, y sería así, solamente con la R, porque la C la pasaríamos al otro lado, y sería así tal cual. 1 partido, la otra parte sería igual, N1 al cuadrado, menos 1 partido N2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, las formulitas que relacionan un poco, relacionadas en teniendo en cuenta un poco la mecánica ondulatoria básica, pues sería frecuencia igual a C partido lambda, siendo lambda la longitud de onda, ¿de acuerdo? El número de ondas es 1 partido lambda y es igual a el inverso, sería, frecuencia partido frecuencia partido la velocidad de la luz, ¿vale? Frecuencia partido la C. Luego tenemos otra que es vale, sí, yo creo que con estas tenéis suficiente. Luego existe una, pasa que bueno, esto ponerlo aquí quizá a lo mejor va a ser liarlo demasiado, sobre todo por cómo se ve, ¿vale? En la teoría de Bohr, en ese desarrollo que hemos dicho que se iguala una fuerza de atracción de tipo electrostático, todo eso estamos hablando a nivel atómico, ¿de acuerdo? La fuerza con la que un protón atrae un electrón se iguala con una fuerza centrípeta, porque se supone que se mueven en órbitas circulares y se puede utilizar ese tipo de aproximación. Se llega a la conclusión de que el radio atómico es proporcional con una constante que se llama K al número cuántico principal al cuadrado. O sea, sería según el modelo de Bohr. ¿Vale? Según el modelo de Bohr. Esa constante alberga una serie de variables, se engloban dentro de esa K una serie de variables que la tenía en el libro. ¿Vale? Y luego llegamos también a la conclusión principal, a la conclusión de que la energía, que esta es la más interesante, la energía total sería igual a menos R', siendo R' una constante que engloba otras variables, una nueva constante que engloba otras variables que las tenéis también en el libro y las podéis consultar, por 1 partido n al cuadrado. Vamos a borrarlo de aquí. Vamos a ponerlo. Si no se cabe por aquí. A n al cuadrado. Vale. Pues esto sería un poco la relación del radio atómico con el número cuántico principal y la energía total con el número cuántico principal. Ya digo que el modelo de Bohr es un modelo, en comparación con el actual, basado en mecánica ondulatoria, pues un modelo simple, ¿vale? Pero sí que estableció las bases para poder llegar a lo que conocemos en la actualidad, sufriendo una serie de correcciones, como hemos visto en el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué más formulitas podéis encontraros? Pues hay otra fórmula que también puede aparecer en algún momento. Hemos visto esta de aquí, y hay otra forma de esta fórmula que también se puede utilizar en algún momento, en algún ejercicio, que sería la diferencia de energía entre dos niveles, sería la R', ¿vale?, por por 1 partido N1 al cuadrado menos 1 partido N2 al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, digamos que estas serían las formulitas que donde tenéis todo esto de forma resumida, incluso otras fórmulas también que se utilizarán en distintos temas del libro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, proponer un poco la evolución del modelo de Bohr. Mirad. Esto sería el modelo de Bohr, como hemos visto. Después vendría la corrección de Sommerfeld, la que hemos visto que aparecen, aparte de órbitas circulares, aparecen otras órbitas de tipo elíptico que serían subniveles, ¿vale? Subniveles de energía dentro de un mismo nivel, subniveles de energía. Y que lo que decía al final del tema, pues para justificar el doblamiento de la y luego, bueno, pues tendríamos el modelo de Rödinger, basado en Rödinger, en el cual ya se desarrollan los números cuánticos como soluciones de la ecuación de onda de Rödinger, ¿vale? Y bueno, pues digamos que tanto un modelo como otro funciona bastante bien cuanto menos complejo sea el átomo. Cuanto más se complica el átomo, pues ya que los modelos empiezan a fallar, empiezan a cometerse fallos porque ya las interacciones son bastante complejas. Y ya pues digamos que cuesta más justificar ciertos comportamientos a nivel atómico, ¿vale? Aquí, si veis que ya aquí no aparece ni siquiera el electrón en el modelo de Rödinger, que eso lo veremos en el siguiente tema, porque ya lo que se utiliza, más que un punto que representa una partícula llamada electrón, pues ya lo que se utiliza es, se desecha esa teoría, esa concepción de electrón como partícula, y se añade una zona, por así decirlo, donde es más probable encontrar electrón. Y digamos que electrón, pues, como otro tipo de partícula subatómica, pues se va a comportar como onda o como partícula, pues, para justificar un tipo de fenómeno u otro que se produce a nivel atómico y que experimentan este tipo de partículas fundamentales, ¿vale? Bueno. Yo creo que en el tema no hay así nada más que os pueda salir ningún ejercicio. Y utilizando lo que os he puesto, no podéis despejar todo. No podéis, vamos, en principio utilizaremos las formulitas estas que os he puesto ahí para ir resolviendo los ejercicios que nos aparezcan de exámenes anteriores, ¿vale? Bueno, vamos a volver un poco. Yo sé que el tema 4 ya estaría resuelto, ¿vale? Aquí, vale. No sé si tenía alguna pregunta de algo que hayamos visto, que no haya quedado claro. Algo sobre los espectros de emisión de absorción. Ya os digo que en el libro, vosotros al tener un primer curso de hacer química, por así decirlo, una asignatura como esta de introducción, no va a profundizar mucho en el tema, por ejemplo, de espectroscopía, ni no va a profundizar, ni los ejercicios van a ser muy complicados, ¿de acuerdo? Sino que van a ser bastante sencillos y se podrán resolver aplicando las formulitas estas que hemos visto, estas relaciones que hay entre las distintas variables, ¿de acuerdo? Vale. Terminando el tema, bueno, pues yo creo que con esto el tema quedaría expuesto. Estoy pensando, no sé si. Un momentín, voy a ver si podemos subir. Vamos a ver. Vamos a subir un archivo. Porque creo que nos quedó algún ejercicio ahí medio a medio terminar del tema anterior, el tema 3, que por cierto, lo tengo ya casi listo para subirlo, ¿vale? El tema 3, sé que tuvo el problema de la grabación. Lo subiré y ya lo tenéis. Vamos a ver si se puede ver aquí. Ahora. Vamos a ponerlo aquí un poquito más ampliado. Vale. Esto está un poquito más avanzado. A ver, este no. A ver. Creo que fue este ejercicio, que era esta pregunta y las dos siguientes están relacionadas. A ver, son las 9:25. Bueno, vamos a intentar ver si podemos terminar esos tres. Bueno, sí, creo que las formulitas las tenemos por aquí. Vale. Bueno, mira, en este tema, o sea, en el tema anterior, según la teoría cinética molecular, pues ya os dije que establecía una serie de relaciones de la energía, por ejemplo, con la temperatura, de la energía de una molécula, de la energía cinética de una molécula, de la energía cinética media, que sería la energía de toda la media de todas las moléculas de un gas, un número determinado de moléculas, que lo que se hace normalmente es hacerla coincidir con el número de Avogadro para así tener una relación directa con el concepto de mol, ¿vale? Entonces nos dice que 100 moles de aire contienen 78 moles de nitrógeno, 21 de oxígeno y un mol de otros gases. Se tiene una vasija de 20 litros a presión atmosférica y a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, ¿vale? Llamaremos F mayúscula, así, con la medida que sería la energía cinética media, molar de las moléculas en la vasija, ¿vale? Energía cinética media molar en la vasija, ¿vale? Entonces le llama así y le pone aquí un 1. ¿De acuerdo? Sí, vamos a ver. ¿No? No puede ver la pantalla compartida. Pues la tengo. La tengo compartida. Vamos a ver, espérate un momento. Voy a dejar de compartir. Y voy a ver si la configuración está mal. A ver, hemos compartido otra vez. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Ahora, solucionado. Solucionado ahora. Ah, ok. Bueno, lo que decía. Este problema se quedó un poco en el aire. Y vamos a intentar a ver si nos da tiempo a terminar esta y los dos, ¿vale? Entonces. El problema lo que nos dice es que tenemos 78 moles de nitrógeno, 21 de oxígeno y 1 en una vasija de 20 litros de... En una vasija se tienen 20 litros de aire con esta configuración molar a presión atmosférica, presión de una atmósfera Y temperatura ambiente. Temperatura, ya os digo que casi siempre la temperatura la vamos a utilizar en el sistema internacional. Se utiliza el Kelvin, entonces la temperatura, si os la dan en grados centígrados, pues la tendréis que utilizar en Kelvin. Son, sumándole 273, se corresponde a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, ¿vale? Entonces nos dicen que la energía media molar, que se representa con la... es una energía cinética, ¿de acuerdo? Energía potencial no tiene sentido hablar en la teoría cinético-molecular. Entonces la energía cinética media molar se representa con la E mayúscula. Y cuando encontréis una E minúscula, normalmente se va a referir a la energía de una molécula. Entonces la energía media molar de todas las moléculas de la vasija se representa mediante esto, energía cinética, y le hemos puesto el 1. Nos dice que de este recipiente de 20 litros donde tengo el aire, pues se trasvasa otro recipiente en el que ocupa 15,85 litros, ¿vale? Porque son 15.800 centímetros cúbicos, pues 15,85 litros. Esto se trasvasa a otro recipiente con un volumen menor. El recipiente sería 15,85 litros, ¿vale? También a presión atmosférica, la misma presión, y la operación de trasvase supone un cambio de temperatura. Evidentemente estamos disminuyendo el volumen, según la ley de Charles, existe una relación entre volumen y temperatura, disminuye el volumen y aumenta la temperatura, ¿vale? Porque se produce un aumento de temperatura y entonces, nos dicen que se deja espontáneamente el aire de este segundo recipiente, alcance la temperatura ambiente. O sea, la temperatura final que vamos a tener en este recipiente, aunque en un principio se produzca un aumento de temperatura, es que la temperatura final que vamos a manejar es de 298 grados Kelvin. O sea, vamos a manejar... Perdona, se me ha puesto aquí un poco... Que algunas veces... Esto no sigue lo que yo le digo. A ver... 198K, ¿vale? Entonces, la temperatura final va a ser la misma porque se deja que alcance la temperatura... La misma temperatura y la misma presión, ¿de acuerdo? Aunque en un comienzo ya os digo que hay un cambio de temperatura porque estamos, evidentemente, reduciendo el volumen, aumenta la temperatura y esa temperatura luego se iguala con la inicial. Entonces nos dicen que en ese momento la energía cinética media molar de las partículas, en este momento, se correspondería al momento 1 y luego en el momento 2, pues tendríamos una energía cinética 2. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntan, ¿cuáles son los valores de energía cinética 1 y energía cinética 2? ¿Vale? En un principio lo que hemos dicho es que las condiciones de presión, volumen y temperatura se cambian a nuevas condiciones. Y como la presión es la misma, o sea, podemos tener P1 por V1 partido T1 igual a P2 por V2 partido T2. Evidentemente, como la presión es la misma, estamos hablando en el momento en el que yo cambio el gas, ¿de acuerdo? Y lo cambio a un volumen distinto. Entonces, al existir una relación de volumen 1 partido temperatura 1 igual a volumen 2 partido temperatura 2, pues para que se siga cumpliendo En este caso, la temperatura en el 2 tiene que aumentar, ¿de acuerdo? Tiene que aumentar. Digamos, en el momento antes de igualar esa temperatura con la externa, que eso es una condición que yo hago en el experimento, ¿vale? Bueno, esa temperatura se puede calcular, ¿de acuerdo? Se puede calcular, aquí la calcula, y al pasar de 20 litros a 15,85 sería de 236,16 Kelvin, ¿vale? Eso se puede calcular, que tenemos todos los datos. Y esta temperatura que he puesto aquí es ya cuando se iguala con la externa, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos preguntan los valores de energía cinética 1 y 2. Entonces, como se deja igualar la temperatura externa y se produce, por así decirlo, un cambio de presión al igualarse la temperatura, se va a producir un cambio de presión, pero a nosotros de todo esto se puede justificar, lo podemos seguir justificando, pero lo que nos interesa es que la energía cinética molar, que la pusimos con una formulita, la energía cinética molar, media molar, perdón, era, correspondía a esta formulita, era 3 medios de la R, que era la constante de Boltzmann, perdón, por la temperatura. Entonces, depende de la temperatura, única y exclusivamente, la R es una constante, depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura en los dos recipientes, al final, cuando ya se igualan, es la misma, y lo que me están pidiendo es la energía cinética, en el estado 2 ya cuando se ha igualado, pues, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues, fijaros que no habría que hacer ningún cálculo. Se puede calcular sustituyendo la R con su forma de, en forma de energía, que sería 8,314 julio partido en mol por Kelvin, y sustituyendo la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta sería la C, 3,72 kilojulios mol en ambos recipientes, ¿de acuerdo? Entonces tienen 3.720 julios que lo has basado a kilojulios, dividiendo entre 1.000. La A estaría incorrecta porque la energía cinética en los dos recipientes es la misma, porque la temperatura final que se alcanza es la misma en los dos recipientes. Esta también está mal, sostienen dos valores diferentes entre sí y muy diferentes a las otras dos respuestas, mal. Entonces la correcta sería esta de aquí porque nos dice que es la misma en ambos recipientes, ¿de acuerdo? ¿Bien? Vale. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno. Sí. Vamos a ver alguna preguntilla por aquí. A ver. Vale, muy bien. ¿Veis? Aplicando una formulita. ¿Qué pasa? Esta formulita la dejé yo en su... En la, bueno, como tengo que volver a subir la grabación, ahí aparecerá la formulita esta como formulario que pertenece a ese tema 3, ¿de acuerdo? Que no se pudo grabar bien. Bueno, pues tenemos ya todo esto y quedaros que la respuesta es que la energía cinética molar es de 3,72 kilojulios mol, que se ha calculado sustituyendo la R por 8,314 julio mol y la temperatura final de 298 Kelvin, y nos va a salir esto de aquí. Vale, esta pregunta, la anterior y la siguiente están relacionadas. Nos quedamos con eso y vamos a la siguiente. Sabiendo que la energía cinética media, la energía y la velocidad cuadrática media guardan entre sí la misma relación que la energía cinética y el cuadrado medio de la velocidad en mecánica, es decir, vamos a ver. Un momento. Mira, en mecánica, la energía cinética, vamos a ponerlo así. Perdona, voy a borrar. En mecánica, todos sabéis que la energía cinética, voy a poner así en mayúscula, es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Estamos hablando de partículas, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de moléculas, aquí en principio podemos aplicar la misma formulita y la podemos adaptar a la casuística nuestra. Entonces, en el caso de una molécula, la energía cinética de esa molécula, será un medio de la masa por la velocidad cuadrática, la velocidad cuadrática media, que se representa así, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos particularizarla y queramos tener una energía cinética media molar, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por el número de Avogadro. Multiplicamos por el número de Avogadro aquí y multiplicamos aquí. Entonces ya estamos pasando esta energía de una molécula a una energía de un grupo de moléculas que se corresponde con el número de Avogadro que se corresponde con un mol. Entonces esa energía cinética se transforma en energía cinética molar. Energía cinética media molar, perdón. Esta sería la energía cinética media de una molécula. Y esta es la energía cinética media de un mol de moléculas. Y esto se transformaría en un medio. La masa de una molécula por el número de Avogadro nos daría la masa molar por la velocidad cuadrática media. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hemos hecho eso? Porque lo vamos a aplicar ahora. Lo vamos a aplicar. ¿Vale? Exactamente, calcular raíz cuadrada de la velocidad cuadrática media de las moléculas de N2 y la de la molécula de oxígeno 228. Entonces nos dice que calculemos la raíz cuadrada de la velocidad cuadrática media. Y tenemos nosotros ya esta relación. ¿Vale? Las respuestas, pues bueno, las tenéis ahí. Fijaros que la energía cinética ya la conocemos de las anteriores, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a ver. A ver, esto ha salido aquí un poco raro. Mirad, la energía cinética, hemos visto antes que solo dependía de la temperatura y nos sale un valor, que era de 3720 julio por mol, ¿vale? O bueno, esa energía cinética, tanto para el nitrógeno, como nos piden aquí, como para el oxígeno, esa energía cinética va a ser la misma para los dos. ¿Por qué? Porque esa energía cinética, esos dos gases están a la misma temperatura. Y como solo depende de la temperatura, pues sería esa energía cinética igual para ambos gases, y la hemos calculado, bueno, la hemos hallado anteriormente, y sería esta de aquí, 3720 julio por mol. Entonces, como conocemos esto, como conocemos la masa molar de cada, la masa molar tanto del nitrógeno como la del oxígeno, ¿vale? La de nitrógeno 28 y la del oxígeno 32, tendríamos que expresarla en vez de gramos por mol en kilogramos mol, y por eso la multiplica por 10 elevado a menos 3, porque el julio en el sistema internacional está relacionado con el kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces, despejaríamos la velocidad cuadrática media, y al despejar la velocidad cuadrática media, pues nos saldría una velocidad. Pues en el caso del, no sabría la respuesta correcta, evidentemente sería que las raíces cuadradas de la velocidad cuadrática media de ambos gases son distintas, pero sus valores están en torno a medio kilómetro por segundo, ¿de acuerdo? Pues nos sale aquí 515 y aquí 481,7 metros por segundo. Despejando, conocido esto, despejamos esto de aquí, le hacemos la raíz cuadrada y nos sale una velocidad, en el caso del nitrógeno, de 515,7, y en el caso del oxígeno, de 481,7. Entonces, la respuesta sería, ¿ambos gases tienen el mismo valor de raíz cuadrada? No, incorrecto. Además, es un valor muy bajo. de velocidad. La de nitrógeno 1,21, la del oxígeno tal, son valores muy bajos de velocidades. Los dos valores que se tienen son muy diferentes de los dos de las otras respuestas. Tampoco tiene sentido, porque la energía cinética sí es bastante similar. Solamente cambia la masa molar. Y las raíces cuadradas de velocidad de ambas son distintas, pero sus valores están en torno a medio kilómetro por segundo. Esta sería la correcta. Mirad, ¿se puede deducir sin hacer lo que hemos hecho? ¿Sin aplicar la formulita? Sí, se puede deducir. Pero tenemos que conocer un poco que la energía cinética depende de la temperatura, en el caso de dentro de la teoría cinética molecular. Y que teniendo en cuenta esta consideración y esa conclusión a la que llega la teoría cinética molecular, se puede demostrar. Se podría hacer incluso por descarte, ¿de acuerdo? Porque la energía teniendo en cuenta temperatura ambiente, se nos va a salir siempre en torno a medio kilómetro por segundo, ¿de acuerdo? Si es un dato que os aprendéis, pues eso que os podéis ahorrar, porque no se corresponde con estos datos, ni con este, ni que son muy diferentes de las otras respuestas también. Bueno, más bien sería esta más correcta. Esta no es que sea incorrecta, es que no es correcta del todo. La correcta del todo es que los valores están en torno a medio kilómetro por segundo, ¿de acuerdo? Y luego la última ya nos dice: ¿a qué temperatura debe estar el aire para que la velocidad cuadrática media de las moléculas de nitrógeno sea de 40 metros por segundo? Bueno, pues ya lo tenemos todo. O sea, tenemos en la formulita de la energía cinética, tenemos está muy fácil, un medio. Ya con esto terminamos. Sería un medio de la masa molar por la velocidad cuadrática media. Esta la podemos calcular del ejercicio anterior, ¿vale? Esta la conocemos porque es la misma para los dos gases. En este caso nos habla de nitrógeno. Y al calcular la anterior, al tener ya la anterior relación, la relacionamos con la que conocemos y que hemos puesto antes. Y que relaciona la energía cinética media molar con la temperatura y despejamos. O sea, conocemos esto, conocemos la R también, con su forma de energía, que nos dice el ejercicio anterior, que era 8,32. Y de ahí despejamos la temperatura. Y nos va a salir un valor, como dice aquí, de 1,8 Kelvin, que sería la respuesta A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, sí, perdón. Utilizamos el dato de la velocidad cuadrática media y lo aplicamos aquí para obtener la energía cinética y despejamos la temperatura y ya tenemos el valor de 1,8. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues con eso cerraríamos un poco ya la sesión de tutoría de hoy y la próxima sesión de tutoría mañana vamos a ver algún ejercicio relacionado con el tema, que ya digo que no hay muchos, relacionado con el tema de estructura atómica, primera parte. Y mañana vamos a intentar también de resolver algún ejercicio, como hablé también en alguna sesión de estequiometría, para que veáis cómo se resuelve, aunque yo sé que lo sabéis resolver vosotros en ese tipo de ejercicios, porque son muy básicos. De estequiometría, ejercicios de estequiometría masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, ¿vale? Para que veáis un poco, porque alguno lo mismo, en algún ejercicio lo mismo hay que hacer algún cálculo estequiométrico casi seguro. Y de ajustar reacciones también, ¿vale? Así que buenas noches, que descanséis y mañana nos vemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Saludos.